Muy buenas tardes y buenas de verdad en este miércoles 2 de diciembre ya, enfilando la recta, camino de las Navidades y camino de las elecciones generales del 20 de diciembre. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que dé posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa que en el que analizamos, hablamos sobre lo que ha sido la actualidad palentina de la última semana, con Pablo Espina y Manuel Manrique. A los que saludo, compañeros, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien.
Bien.
Temblando porque se acerca la campaña electoral.
Temblando porque se acerca la campaña electoral.
Sí, temblando.
El tiempo que llevamos ya, ahora tiemblas.
Sí, tiemblo porque lo que nos espera.
Pero bueno, ya estáis vacunados, ¿no?
No. Todavía somos tan ilusos que todavía creemos en lo que nos promete.
Ah, no sé.
Y además, como es Navidad y se acercan los Reyes y Papá Noel y eso todavía...
Y el Belén junto al árbol y todas
todavía
cosas,
pensamos, ¿no?, que sus promesas se van a cumplir.
No, si es que esto del espíritu navideño...
Hace mucho daño.
Hombre, bueno, Pablo todavía, que es profesor, que está en el colegio, que tiene niños, estas cosas más o menos les encantan, pero tú y yo ya, no sé, que no tenemos un muletazo, no tenemos un pase, como se dice en la ruta taurina.
Todo el mundo tiene derecho a alguna vez caer, ¿no?
Sí, y volverse un poco niño también, ¿no?
Claro, sí.
A mí Navidad, la verdad que es una fiesta y toda la parafernalia que se monta que no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, nada de nada. Desde la superficialidad que lo envuelve. Sí que es verdad que cuando eras niño, pues bueno, la ilusión, lo novedoso y todo lo que querías y el no sé, todo lo que lo rodeaba, pues vaya. Pero es que ahora está todo tan comercial, tan superficial, catálogos, luces, no me gusta nada.
Además, antes la Navidad era para volver a ver a la gente que está fuera, y ahora ya con el Sky, el Fast Time y no sé qué, ya sí, les ves a tas horas, ya no hace falta ni de que venga.
Ya todo es en tiempo real, online o virtual.
WhatsApp, ya no hace falta, ya no hay distancias ni ausencias.
De todas las maneras, no sé si es una sensación generalizada, pero en casi todo mi entorno, y fundamentalmente el de los amigos, opinan igual que opina Pablo también, y que opinas tú y que opino yo. Joder, pasó la Navidad, es un rollo, no sé, más que consumismo y tal, esta historia. Pero claro, no sé si es que añoramos un poco aquella infancia nuestra de carencias, donde efectivamente, pues yo me acuerdo, me imagino que en Astudillo y en Baltanás pasaría lo mismo, cuando Saldaña ponía las cajas de anguilas el señor Hilario en la tienda y te dejaba salir en nariz pegada al cristal y se te lava porque era algo que era casi prohibitivo, y veía los turrones y veía los mazapanes y el pastel Gloria, y sin embargo te conformabas en casa a jugarte con la perindola. ¿Perindola o pirindola? Profesor,
peonza.
Perindola pequeña, ¿no?
Sí. Perindola. A mí me pasa igual con el escaparate del perico de mi pueblo, que eran todos juguetes. De tal manera que un año, en dos años me echaron los Reyes lo mismo. ¿Qué pasa? De Baltanar.
Claro.
Y tan contento.
Hombre, lo mismo echaban casi todos, ¿eh? No sé vosotros, pero las pinturillas al pino eran fijas. Esas eran,
sí, pero era la esperanza o la aspiración a tener algo mejor durante estos días, ¿no? Algo distinto. Pero es que ahora, bueno, aparte de que lo tienes ya durante todo el año, el bombardeo este ya es un poco, a mí me repugna un poco, no, y me sobrepasa, la verdad.
Es tremendo, y esto de las luces un mes antes y la lotería de ese agosto, y es una cosa... Pero bueno, yo creo que eso también lo da un poco la edad, ¿no? Yo lo de la lotería he decidido no jugar ni un duro, respeto a los demás y alguna cosa por compromiso. Cuando te viene un amigo que está en una ONG, venga, oye, concho, venga, coge un poco, venga, dame. Pero que es todas estas cosas como que a mí me superan un poco, ¿no? Y no sé, no quería decirlo, pero os lo voy a preguntar. ¿No le veis una carga de cinismo y de hipocresía tremenda esto de la Navidad?
Hombre... Yo creo que sí. Lo que pasa es que el concepto de se mezcla Navidad, familia, religión, consumo. Y en una educación así tan tradicionalista como hemos recibido, o tan frustrante, o tan, no sé, capante, por decirlo de alguna manera, creo que era un único recurso de respirar un poco, ¿no? Parece que la Navidad...
Ah, cuando éramos niños nosotros, sí, evidentemente, claro.
Que era un poco de eso. Ahora, yo creo que no sé, la mayoría de la gente joven no lo siente, simplemente siente una fecha determinada para volverse a encontrar con gente. Yo lo digo por mis hijos, o sea, mis hijos quedan en las Navidades pues con todos los amigos o compañeros de clase que están diseminados por todo el mundo, y entonces siempre es una fecha de encontrar. Uh-huh. Me recuerda a las películas estas de Norteamérica con el Día de Acción de Gracias, que se pone a estar
con el pavo,
años sin hablar.
Trinchando el pavo el abuelo, ¿no?
Claro, sin hablar con los padres, pero el Día de Acción de Gracias pues siempre se hace un esfuerzo por recorrer. Y yo creo que ahí ha quedado, ¿no? Decir el espíritu navideño o el espíritu religioso, yo eso creo que ya se ha perdido mucho.
No, pero...
Y luego tienes el tema de los americanos que ya se van a cargar con el Friday
Die, el Black Friday,
y que solo es consumo.
Y tenemos al señor de rojo colgado de todas las, claro, de muchas paredes que hay por aquí.
Ah, hay balcones. No sé, sí,
paredes, sí. Que, si lo piensas, la verdad.
37.000 euros, me parece que se gasta Palencia en luces, y dices tú, pues si te sobra, vaya, pero.
No, pero eso que decías tú es que, claro, había dos fiestas o tres en el pueblo que, claro, que no marcaban, que era la diferencia, y las ansiabas, las fiestas del pueblo, y la Navidad. Porque primero, había algo diferente a lo cotidiano y comías algo diferente a lo cotidiano. Entonces, bueno, pues aquello ilusionaba. En mi pueblo había una costumbre, no sé, en los vuestros, cuando se salía de misa al gallo el día de Nochebuena, después de haber la cena en familia, esas cosas, y se adoraba al niño, y en mi pueblo nevaba, y es que además nevaba todos los años, y se hacían muñecos de nieve y nos tiraban bolas. Ibas con los padres a casa de amigos, y me acuerdo que los niños nos daban unas peladillas y nos daban lo que era una paloma, un poquito de anís con agua rebajado. Claro, estar a la una de la mañana en la calle y nevando, esas cosas, pues eso te rompía con todos los esquemas habituales de cómo era la vida en el pueblo cotidianamente. Y eso es lo que más hacía. Y aquello de montar el Belén, ir a buscar musgo a los pinares, y a la tejera, a la cerámica, escorias para hacer las montañas. Toda esa serie de cosas le daban en la escuela, que se preparaba, me acuerdo. Y ahora en los colegios hacéis eso, sí, también, Pablo.
Bueno, este es tremendo.
Que vamos, ¿no? En un colegio
multiétnico.
En un colegio multiétnico como es el tuyo, ¿no?
Pero sí que es verdad, la nostalgia esa, yo creo que es un poco también fruto de lo que ha evolucionado, ¿no? La sociedad. Hablamos de una sociedad rural donde yo creo que había unos valores asentados, o por lo menos no tanto valores asentados como que lo valorábamos más las cosas, ¿verdad? Uh-huh. En cambio ahora, con la globalización, lo que yo os decía, ya tenemos al señor de rojo colgado de los balcones y apareciendo por todos los sitios. Y el árbol de Navidad también, que se nos ha ido metiendo, y todas estas historias, bueno, y no dejan de ser fiestas familiares a pesar de la familia, ¿no? Porque...
Sí, sí, en la puerta de algún vecino, esa coronita allí colgada, esas cosas. No sé, algo diferente.
Es que además el tema de la Navidad, cuando en esta sociedad ahora solo la economía es lo que manda, entonces todo el mundo espera el alto consumo en Navidad para elevar el número de los números económicos, para bajar el número de parados con contratos. O sea, que parece que ya no es una referencia familiar o religiosa, que podría ser, sino ahora digamos que es un punto económico, es decir, hay que eso para que se consuma, se suba los índices económicos, suba los precios, yo que sé, todo eso que maneja ahora todo el mundo económico, y entonces es clave. Están hablando ya hoy con los datos del paro, ya hablaban, no, en Navidad, claro, pero no, va a subir, va a bajar el desempleo y no sé qué, claro, un desempleo que va a bajar 10 días, 15 días. Pero los números macroeconómicos que nos lanzan allí, pues siempre va a ser un tanto a favor de los que gobiernan, que dicen, joder, este mes de Navidad o este mes de diciembre ha bajado el paro, no sé cuánto, tal, se reactiva la economía y no sé qué.
El ilusionismo, Manuel, el ilusionismo de estos magos que tenemos, que nos enseña, pero enseguida se...
Hoy he escuchado el telediario, por ejemplo, de alguna manera, de la 1, y hacía un poco una especie de balance de lo que ganaba cada miembro, que se gastaba en cada familia por unidad, por miembro de cada familia, 300 y pico euros, ¿no? Y no sé, la pregunta que quería haceros, ¿no creéis también que, sobre todo en tiempos de crisis, la gente espera la Navidad como una forma de ir hacia adelante? O decir, bueno, pues mira, me voy a olvidar de todo durante estos días y luego salga el sol por donde salga. No sé, yo tengo esa sensación, a lo mejor estoy equivocado.
Yo creo que hay un salto importante entre lo que nos venden, dicen, y las estadísticas, ya sabéis que la mayoría están manipuladas y demás. Yo creo que la realidad es mucho más cruda que todas. A ver qué... en qué familia que está el asunto así un poco complicado puede llegar a gastarse esas cifras. No lo sé, creo que no.
De todas maneras, aunque suena aquí un poco raro, leía el otro día en un libro entre culebras y extraños, hablaba, citaba una...
Eso es de Padura, ¿no?
No,
de Celso Pardo.
De Celso Castro.
Celso Castro, sí.
Y decía, hacía una... El protagonista es un estudiante de filosofía y tal, y citaba una frase de Schopenhauer, este tan... el filósofo tan, tan nihilista y tan... Y decía, toda multitud es ignorante. Entonces, el viernes por la noche, cuando pues llegabas, intentabas dar dos pasos en la calle Mayor y veías la aglomeración de gente con bolsas y tal, todo porque era el viernes. Y comentándolo con mi mujer, tiene una amiga que tiene una zapatería, dice, llevábamos un mes con el 20% de descuento, no entraba nadie, y este viernes hemos arrasado.
Entonces, sí, sí, sí. Claro, es curioso.
Es curioso, claro, uh-huh. Que es curioso. ¿Qué quiere que es curioso? Pues igual que comentas tú, que hemos comentado hoy aquí muchas veces, todo el tema de los medios de comunicación, la pobreza informática y la pobreza
informativa
que nos están metiendo, pues es que no hay nada inocente. Es que al final somos seres manipulados, manipulables, y hasta llegar a extremos
totalmente
en que
de acuerdo.
Se ha perdido la capacidad de reaccionar, desde la escuela, que se potencia el que se quiten las humanidades, que se quite la filosofía.
Y si mantienes unos principios de man raro, ¿no? Claro. Qué raro eres, ¿no?
Tú te extrañas y dices, pero bueno, si dentro de 4 días también empiezan las rebajas de enero, pero ¿por qué tiene que ser este día en donde tengas que consumir algo que me imagino que sea que algo que necesites y no sea simplemente porque ese día has comprado algo?
Claro.
Es una manipulación, pero claro, con los...
Una alineación. Yo creo que estamos alineados hoy en día por el consumo, ¿eh? Sí. Realmente.
Sí. Oye,
y nos lo ponen un nombre en inglés y allá vamos.
Claro,
¿eh?
Claro.
Que me gustaría a toda esa multitud que dices tú, Manuel, preguntarle, oye, ¿qué significa esto? Bueno, sí. Te diré, yo qué sé, que está más barato la camisa.
El Halloween fue un claro ejemplo, fue una rareza y ahora de momento, bueno, pues de repente se ha convertido en una fiesta.
Claro, sí.
Oye, una cosa, para concluir esta introducción prenavideña que hemos hecho. ¿Y los niños? ¿Cómo reaccionan los niños ante estas fiestas en el colegio? ¿Os dicen algo, iniciativa de ellos? ¿Desde el colegio tenéis otras iniciativas? ¿Cómo se les presenta la Navidad a los niños dentro de la escuela?
Bueno, nosotros, desde los padres, padres y madres, se hacen las típicas campañas estas de juguetes, de alimentos, que es otra cuestión. Parece que aflora ahora la solidaridad, ¿no? La solidaridad hacia la soledad de las personas. Y los niños, bien. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una campaña que se van a llevar a casa, que es consumo sostenible. Vamos a provocar un poco a los padres, porque desde el programa este que llevamos de escuelas para la sostenibilidad, y el día que trabajamos la igualdad de género, los niños podían manipular catálogos de juguetes, que cuidado que ahí hay un tratado social importante. Quiero decir que hacemos lo que podemos, y los que estamos así un poco que no nos va mucho, sí que insistimos en que sean críticos y en que no se dejen arrastrar. Lo que pasa es que al final yo creo que es tan potente lo externo que por mucho que hagamos puede con nosotros.
Y ahora que se habla de igualdad de género, estos días que se ha celebrado el Día Internacional contra la Violencia de Género y todas estas cosas, ¿ves sensibilización en los niños hacia estos temas?
Yo creo que sí, que algo tiene que...
Llega el eco, bueno, porque incluso aquí en Palencia ha habido bastantes movilizaciones y lectura de manifiestos y bastante gente, hombres que...
Nosotros hemos sido muy pesados. El lema de la campaña de este año nuestra era pisando fuerte por la igualdad, y cada niño y cada niña llevaba a su casa una huella pequeñita donde su familia tenía que hablar con ellos y transmitir un mensaje de igualdad. Y entonces, bueno, estamos recibiendo esas huellas. Quiero decir que estamos, lo que era para 3 días, pues, se está extendiendo, y yo creo que algo tiene que quedar, porque si no, apaga y vámonos.
Es que esa es otra, Manuel, el Día Internacional de no sé qué, pues eso debería ser todo el año, ¿no?
Claro.
Ser solidarios y ser receptivos ante un problema y reaccionar ante una lacra como es esta de la violencia de género, pues debería ser desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero puede ser que no, que hay que elegir un día para, vamos a decir, o que hay una muerte para volvemos a manifestarnos. No sé, también entra un poco dentro de la dinámica esta de ala, venga, todo...
Me ha llamado la atención porque también es una época de fomentar las relaciones. Personas que no te has visto durante todo el año y tal, pero a nivel familiar me ha llamado la atención por lo original, y yo creo que tiene un trasfondo bastante filosófico, el anuncio del supermercado este alemán, de un señor mayor que está solo en casa, lo tiene todo preparado, y está la familia, vienen imágenes de la familia que están repartidos por todo el mundo, y finge su muerte. Finge su muerte y les llaman a todos, y les convoca, y ya cuando llegan allí, pues se encuentran con que está vivo. A lo que hay que llegar para que esas relaciones sean un poco profundas.
El anciano, sí. Sí. Pues buscar en YouTube, y busquen ustedes si quieren, otra versión del sorteo, del anuncio de la lotería de Navidad del año pasado. ¿Se acuerdan ustedes aquel señor que bajó al bar, que creía que no tenía el dinero? Bueno, pues luego resulta que se va con el dueño del bar a pulirse los 400.000 euros que les tocaron en el gordo, y en fin, no sé si también será una metáfora de sálvese quien pueda hoy en día.
Lo que está claro es que cuanto más algarabía y más alboroto hay en la calle, más se acrecienta la soledad de la gente, ¿eh?
Claro.
Es que parece que todo el mundo está acompañado, pero
por eso te hemos preguntado antes si no era una huida hacia adelante también muchas veces eso.
La soledad sigue convirtiéndose en un problema, y luego la evolución de la familia, que cada vez con menos miembros en la familia, con cada vez más dispersos, cada vez menos lazos de unión o de dependencia de unos con otros, la soledad ejerce un dominio muy grande, ¿eh? Y es uno de los grandes problemas.
Claro, el Skype que tú decías antes, el FaceTime. Y
eso que puedes estar conectado con el móvil y recibir cientos y cientos de información, pero el calor humano, el calor de apoyo, y eso a través de la tecnología, yo creo que se ha perdido. Eso está perdido.
Yo me acuerdo cuando se ponían. Yo he estado fuera durante muchísimos años hasta que vine aquí a Palencia, y desde joven, y me acuerdo que podía venir o en Nochebuena o en Navidad, no podía venir en las dos fechas, y entonces estaba en Madrid en la última época de soltero todavía, y ponía avisos de conferencia. Y claro, intentar hablar con mi madre o mi padre el día de Nochevieja, que no había teléfono en casa, con un aviso de conferencia, pues era tirarte en el locutorio a lo mejor 6 horas. Y allí ibas a un bar de enfrente y te decía la telefonista: ven, que no, sobre tal hora creo que puedo meterte. Ibas y ponías, y venías y volvías, y hijo, y se cortaba y aquellas cosas. Y mi madre acababa llorando, no sé. Todo eso, bueno, pues hoy tiene el sustitutivo, pero también acaba llorando la madre, o sea.
Sí, sin embargo, ahora te comunicas, pero te comunicas con...
Es más frío, ¿no? Más impersonal.
Muletillas que... Que están adaptadas, que ni las sientes ni nada, pero que...
Te veo muy delgado, hijo. No, madre, que es el iPad este que hace la imagen, la distorsiona, ¿no? Y esas cosas.
Claro, eso.
Pero bueno, habrá que convivir con la Navidad, como convivimos con todas
esas cosas. Sí, efectivamente, ¿no? Tampoco podemos mantenernos al margen y venga.
Vamos a convivir con el 20 de diciembre.
Sí.
¿Qué os parecen las candidaturas palentinas? Los tuvimos aquí el lunes en un debate interesante. Con los números unos de todos los grupos de Podemos, Ciudadanos, Unidad Popular, PSOE y Partido Popular, menos en el Partido Popular, que viene el número dos, porque claro, señor Méndez de Vigo, varón, pues no.
El domingo pasado.
Desde la agenda muy cargada.
El domingo pasado, pues.
Sí, el fin de semana debió estar repartiendo propaganda.
En la calle Mayor, en la mesa que pusieron enfrente de la sede del PP, estaba él repartiendo
publicidad. Hizo algún acto también, yo creo, en algún lugar.
Sí, alguna cosa de eso. Hombre, tendrá que venir a trabajarlo un poco. Pues hombre, yo creo que para mí, por lo menos, en las candidaturas de las generales, como lo hemos hablado tanto, me muestro más escéptico, no tengo tanto interés en conocer porque sé que no pintan nada. Sin embargo, las municipales, las que son más locales,
más próximas,
en que sabes que lo que te están diciendo se lo puedes echar en cara o agradecérselo por haber cumplido lo que te prometió a cualquiera de los candidatos, pues aquí no, y aquí simplemente son un botón del Congreso, o sea, no van a aportar. No sé si habrá suerte de que alguno de los que saque pueda tener algún papel determinante en portavoz de comisiones o algo de eso, que será complicado.
Más allá de eso, es que curioso, porque nosotros introdujimos un capítulo especial, no especial, hicimos énfasis en un apartado, en un bloque, que era mujer y juventud, porque pensábamos que en Palencia incidía mucho el tema de mujer y juventud, sobre todo con el tema de la mujer rural, el paro femenino, que es muy grande, el éxodo juvenil, y todos hicieron una declaración de buenas intenciones, que procurarían, que intentarían desde allí luchar por Palencia. Pero claro, ellos saben cómo se compone la cama, que es lo que tú decías, ¿no? Y cómo lo que vas a apoyar es la política de partido. y cómo esa representatividad provincial o autonómica tenía que ser en el Senado, donde verdaderamente pudiera demandar cosas, porque bueno, lo demás pues queda ahí, pero en fin, no sé.
Es que la rentabilidad de algo que beneficie a una capital pequeñita como Palencia, pues apenas tiene repercusión. Sin embargo, aquello que beneficia a las capitales grandes, en donde están asentados los políticos y los medios de comunicación,
tampoco te pases, que hemos estado dos días protagonizando el tiempo en todas las emisoras de radio y televisiones. Mínimas Palencia con 6 grados bajo cero,
tampoco... esa es la suerte que tenemos, que la mala leche se nos quita nada más que salimos de casa a las 7:30 de la mañana
con las nieblas y la
helada, nos deja pasmado.
Luego no los cuentas cuando hablemos del campo. Vamos a cambiar un poco de tema. Después de este preludio navideño y también preelectoral, el sábado nos encontramos, Pablo, y me pusiste los dientes largos, perdónenme usted de la expresión.
Porque pasa entre los amigos, si no,
sí,
no tiene
ya,
sentido la amistad.
Claro, ya, no solo con el fútbol, te estás vengando esta semana, ya vendrán tiempos peores para ti.
Los años que lleva ya.
Y me contaste que habías participado en una degustación micológica en un pueblo de Palencia de primer nivel, incluso me enseñaste fotografías. Oye, ¿no creéis que en base a la micología se podía explotar el turismo en nuestra provincia? Porque fue espectacular lo que me contaste, yo es que me quedé alucinado.
Pues la verdad que me invitó un amigo mío.
O sea, ¿cuál quiere decir? Que nosotros dos no fuimos.
Y es en Cevico Navero. Y la verdad que es tremendo el nivel que hay. No es cantidad, pero da la casualidad que un cuñado de este amigo mío pues es micólogo en Soria y tuvo un restaurante o ha tenido un restaurante y entonces prepara unos platos, oye, estupendo, terminamos fenomenal, muy trabajados, muy elaborados y encima me invitó mi amigo, o sea que
ya me verás,
tuve que pagar.
No me verás a mí que no tengo cara de envidia, porque yo estuve en el País Vasco
y de cata.
Estuve viendo de cata
y
de setas, lo cual
si seguís...
yo sí que no voy a hablar por respeto a vosotros.
Bueno, si seguís por ahí, oye, dejo los cascos, os dejo solos y me voy, porque vamos.
Por respeto a vosotros dos no hablaré.
Madre mía.
¿Te das cuenta? Yo que venía aquí en plan orgulloso, en plan...
A mí ya me lo contó recreándose en la suerte.
Los de Asturias siempre somos un pasito más adelante.
Pues la verdad que muy bien. Ahora, como recurso, yo creo que se han hecho bastantes cosas. Como recurso micológico, tenemos la empresa esta Micopal, que pasa que yo creo que se están ahí, se está contaminando con algunos intereses locales.
No pasará como con los cangrejos, al final.
Luego el tema rumanos está, ya lleva unos años apareciendo por ahí, entonces quién guarda quién, qué cotos ya supone un gasto y etcétera, etcétera. Yo creo que para explotarlo, luego se hacen en muchos pueblos, también se hacen jornadas de estas micológicas. Yo recuerdo en Venta de Baños
en Saldaña,
Bueno, en Saldaña sois punteros, en Saldaña sois punteros, claro, con Corro de Brujas.
Aquí...
Pero en Velilla también han hecho unas jornadas. Quiero decir que en la mayoría de los pueblos se hacen estas jornadas micológicas. Ahora, como recurso turístico, no lo sé, como que está muy saturado ya el tema.
Gastronómico, quizá, ¿no? En una época determinada, ¿no? Bueno, y podía aprovecharse el tirón de...
El recurso le vería, que es muy difícil, para que la gente conozca, ame y defienda la naturaleza. Es decir, el ir con una cesta buscando setas, buscando algo, no buscando dinero, que es lo que parece que se está...
Buscando disfrute de la naturaleza, ¿no?
Buscando disfrute de la naturaleza, conocer la época, el tipo de setas, lo otro. Si luego te das el placer de ir con uno que conoce y te puedes permitir el lujo de degustarlas y de todo eso, pues mucho mejor. Pero desde el punto de vista turístico y lo que está pasando, que se ha tenido que regular en Soria y todo eso, que la gente va a arrasar, es decir, simplemente no entienden que es el paseo por la mañana buscando, conociendo, sino que es que es a ver si en vez de un kilo cojo cinco, a ver si, o sea, la persona... Igual que en el deporte, volvemos. Yo lo veo en todos los lados. No es ya solo el hecho de hacer deporte para sentirse bien, sino que ya es el hecho de cada vez más. Y en vez de 5, 20. Y en vez de 20, 40. Y en vez de... Van con una obsesión de una superación y una competitividad Con uno mismo o con los demás, que eso es lo que hace daño, ¿verdad? En Soria, aparte, dejando al margen el tema de los romanos, que no son los romanos, no, son aquellos que mandan.
Pasa aquí en Palencia también, pasa aquí en Palencia también.
Claro, y en Palencia, y en la zona de Villalba y toda esa zona, tiene
la zona de la Valdavia.
Se llega a esos extremos. Sin embargo, al salir unas mañanas a pasear, a disfrutar de la naturaleza, si coges unas chetas, pues bien. Y
eso
tal.
Sí, entiendes. Y si no entiendes, simplemente con verlas o descubrirlas. Que tiene su, sí, tiene sí, su
sí,
aquel.
Sí. No, bueno, es un mundo. A mí sí que me gusta. Y la verdad que es un mundo. Yo salgo, voy algún sábado con los de Corre de Brujas de Saldaña, que quedan en la estación de autobuses. Y es una salida, luego almuerzas. Pero claro, una salida de este que vas a disfrutar, y es un mundo, la verdad, que complejo.
También sirve de excusa para la convivencia, para sí, verte supuesto, con los amigos,
por supuesto, pasar
un rato, distraerte. Que...
Oye, lo que eran llamativas son las cifras que se han barajado. La Guardia Civil, 2.700 kilos que hayan podido pillar este año, pero imaginaos lo que puede salir de ahí. Sí. Y luego con prácticas.
Nada, claro, el problema es que estropean todo, porque no lo cortan bien.
Pero claro, efectivamente, el culpable no es el que lo hace, es el segundo de a bordo, que es el que
como todo
comercializa y el que paga. Y...
En el programa ese, en un programa que hicieron, no sé si la Sexta Investigación y tal, todo eso funciona con dinero negro. Ese es el problema.
No, hay mafias detrás.
No se emite nada, se venden, tienen que llevar una norma de calidad, lo decía... Uno que tenía una empresa conservera de setas o que embotaba setas, y decía eso, que su problema era que no podía justificar la compra, con lo cual parece que la venta solo era beneficio, lo cual le generaba unos problemas de hacienda, de declaración, muy altos, ¿no?
Y que él pedía que incluso, eso se regulase. Me imagino que incluso que sanitarios, porque bueno,
claro.
Tendrá que tener unas condiciones de envase particulares, ¿no? No sé.
Claro, y todo eso, sí, o sea, que es un problema... Se supone que si eso va a más, Hacienda se meterá.
Pero más allá de este apartado, que es importante, que duda cabe, yo voy un poco por eso de la convivencia que hablaba Pablo ahora, y por eso de en torno a las setas, pues que con las setas es que se hacen dulces, se hacen licores, se hacen... No sé, yo tuve la suerte una vez en Madrid de ser invitado a una comida, a una cena con setas, y hasta ostras con setas, algo delicioso, ¿no? Y en torno a eso, pues puedes vender tu patrimonio cultural, artístico, natural, etcétera, etcétera, con las setas como motivo, ¿no? Principal, igual que se hace con la caza, con la pesca en otros sitios determinados. O...
Bueno, no deja de ser una cosa exquisita. Yo creo que también se ha dado el salto de calidad este del que hablábamos antes, enlazando con lo de antes, de ser una cosa parece que exclusiva del mundo rural, donde salía en tu pueblo porque conocías los corros de setas, donde no te los contaban, a ver si veías al otro donde iba y demás, ha pasado a ser algo de calidad. Y en ese salto yo creo que es donde está la cuestión de cada vez más, ¿no? De la codicia de quiero más y si puedo conseguir. Pero actividades, cuidado, que se hacen alrededor de las setas, que ya llega un punto. Y en cuanto a los usos que decías, el uso farmacológico es importantísimo.
Esa es otra,
está,
claro.
Se está utilizando el tema hongos.
Sí, en ello. Y el conocimiento de la provincia. Otros tienen la suerte de que se pueden ir al País Vasco.
Al hilo hay una empresa en Palencia, que en Belilla, bueno, la empresa la compone un catedrático de la universidad de aquí, de la cátedra de micología, que se llama Mundo Reisi. El Reisi es la seta Ganoderma lucidum, que es la seta de la eterna juventud. Entonces lo está comercializando en polvo.
Oye, tráenos, y... Manolo, que nos traiga un par de kilos.
Y bueno, mira, es otro...
Cuando empiece el Madrid a jugar,
otro puesto.
No hace falta ser joven.
Quiero decir que usos y recursos, utilización de los recursos, ahí están. Y yo creo que están utilizando bien. Más, igual ya era llevarnos a un mundo un poco ya más contaminado, quizás. Es mi opinión.
Bueno, ¿os parece que ponga un poquito de música y luego continuamos enseguida, en un par de minutos? Habrá que hablar de otras cosas que también ocurren en nuestra ciudad, Manolo, porque el viernes tuvimos un acontecimiento interesante, así casi que surgió como de puntillas, pero ahora nos lo cuentas, que Pablo no pudo estar, ¿eh?
Por desgracia.
Claro, estarías comiendo setas, qué coño.
No os puedo dejar el micrófono abierto, me perdéis.
¿Qué tal la cata, Van? Dos mundos distintos. Lo vi muy satisfecho el sábado, sí. No, pero el domingo sí. Me creo que tuve que dar una abrazo porque la había organizado. Es que, porque mira, es como todo. Es dos mundos allí y espero que se tranquilice. Y aunque nosotros aquí tenemos a mano.
Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, de miércoles a miércoles, charlando con Pablo Espina y Manuel Manrique. Hemos hablado de la Navidad, hemos hablado de las elecciones generales que tenemos en cuatro días. Y hemos hablado de un tema interesante en nuestra provincia, como es la micología, a la que nos ha acercado Pablo Espina. Y ahora, en este casi intermedio improvisado, con micrófono abierto, pues Manuel Manrique nos ha estado poniendo los dientes largos una vez más con su visita al País Vasco, a alguna bodega, alguna cosa de estas también, otro culto especial que hay en torno al vino ahora que ya no se hacen ni jóvenes, ni crianzas, ni reservas. Ahora todos son vinos de autores, esas cosas, ¿no? Algún día nos lo costará el bodeguero.
Ya os diré ahora las clasificaciones de vino, porque bueno, ya olvídate, es de paisaje, de
todo. Lo dejamos para el final.
Ahora,
para...
Me lo tengo que repasar.
Ahora que nos lo sabíamos, lo de
ahora me lo tengo que repasar.
Lo vamos a dejar para el final, cuando, como a San Andrés ha sido antes de ayer, ya nos contará si el mosto ya es vino y esas cosas, ¿no? Pero decía, cuando a punto de hacer la pausa, que el viernes, casi así de puntillas, porque bueno, te enteras a través de los amigos, hubo un acto muy interesante, no por el acto en sí, sino por el contenido que luego tuvo el acto, que yo no me esperaba. Coincidí contigo y no sé si tú te lo esperabas o no, que no fue otra cosa que la presentación de un libro por parte de sus autores, que no son otros que Ángel Aguado, sacerdote, y Ramiro Curieses, profesor. Los dos están en el Instituto de Villamuriel, y Ángel Aguado, sacerdote en Villamuriel, uno católico, el otro agnóstico, una buena mezcolanza a la hora de escribir fundamentalmente sobre educación, que han hecho esa recopilación bajo el título de Brotes Verdes, de todos sus artículos publicados en el periódico Carrión. Y la verdad, cuéntalo tú, Manolo, porque yo, los dos disfrutamos, entre comillas, del acto, porque más allá del sentido de solidaridad, de compromiso, de luchar contra la pobreza, de estar al lado de los desiguales, de los necesitados, cuando tomaron la palabra los necesitados, tela, ¿eh?
Sí, no. Hombre, yo a Ángel Aguado le conozco desde hace muchos años, a Ángel, a Jesús, a Chuchi, a los curas del medio rural, con los años 70, cuando íbamos... Yo era el elemento laico que dijo Ángel, el elemento laico y ateo, porque yo no agnóstico, no, yo soy ateo. Pero que valoraba y sigo valorando su trabajo con el género humano, que yo, un poco entre bromas y serio, les dije al final, sigo admirando porque seguís creyendo en el género humano, yo hace unos años ya dejé de creer en ello, y entonces la labor es distinta. Fue un acto muy entrañable, además es un acto, digamos que fue un acto nostálgico, ¿no? Porque incluso se acabó cantando una canción de La Bordeta, la de Somos, la música, poemas musicalizados, poemas
de Curieses,
de Ramiro, y luego lo que decía en el análisis, que yo creo que le debemos de traer un día por aquí, a Jesús, a Chuchi, que hablé con él y le dije, tienes que venir un día al análisis sociológico de
cuando quieras.
Ah, cuando quieras y tal, ya, bueno, digo, pues ya un día que nos cuadre, te llamamos y nos detalles un poco más el prólogo de este libro. Y en el fondo, yo en estos actos, igual que desde los años 70, que trabajaba más codo con codo con ellos, yo a través del movimiento sindical, ellos a través del movimiento cristiano de base, que se llamaba en aquella época, con la generación de las escuelas campesinas, las labores, y de eso de irnos por los pueblos dando la matraca, yo con mi matraca, ellos con la suya, con la silla. Siempre.
Oye, perdón un inciso. ¿Y todo eso, como esa amalgama, en qué crisol mezclabais todo eso?
Porque... Pues mira, ahora que tanto se habla, yo creo que la amalgama de esa era fundamentalmente porque nos teníamos respeto, porque teníamos una profunda amistad, pero sobre todo respeto,
y el mismo fin
teníamos un objetivo.
Y el mismo fin por distintos caminos.
Y el mismo fin. Entonces podíamos tener muchas discusiones, pero el fin era el mismo y teníamos siempre unos puntos de acuerdo. Que era el desarrollo del medio rural, el ayudar a la gente del medio rural, el ayudar a organizarse, las cooperativas, a poder, en aquella época que todavía se vivía un poco más la pobreza de los pueblos, pues todavía poder ellos con su actividad salir. Y hubo gente que ha participado, que tuvo posibilidades. En mi pueblo, con lo que empezamos con la educación de adultos, gente que consiguió sacar el graduado, que lo habían abandonado, que siguieron estudiando, que recibieron unas cosas, o sea, que esa labor, y lo bueno de ellos era que al margen, estaba completamente al margen la religión, es decir, no era una escuela de coger adeptos, sino era una escuela de perfeccionamiento. Además, teníamos una frase que la colgábamos por todos los lados, que era: ser campesino es hermoso.
Qué bonito.
Y entonces la gente se organizaba los días del mundo rural y tal. Lo que pasa es que en estas situaciones siempre, yo desde mi punto de vista, siempre se lo dije y lo sigo diciendo: ¿qué coño pintan en la iglesia toda esta gente? Es que no lo acabo de entender. Porque su discurso, su trabajo, Ángel ahora en Villamuriel con los pobres, antes en los toxicómanos de Guardo, cuando estaba en Villalba y en Pino, con el medio de la rural, ahí me lo comentaba algún amigo, ahí veías en Pino para asfaltar, lo hicieron en trabajo comunitario, y los primeros allí estaban los dos curas con el cemento y el hormigón asfaltando las calles como un vecino más. Todas esas labores que siguen, Chuchi igual, su labor en la parroquia, en la cárcel, han seguido y siguen trabajando y vinculándose tal. Que veas las palabras del Ruco, del arzobispo de Alcalá o del otro...
No, claro, será eso que dicen ellos, que tampoco... Soy católico de que hay otra iglesia. Y sí percibí un fondo, un trasfondo humanista total y absoluto en el discurso. Quien presentó el libro, Jesús, que tú llamas Chuchi familiarmente o coloquialmente, pues hizo un discurso total y absolutamente humanista, ¿no? Sí. Basado en el ser humano, en lo que aquí hemos llamado codo con codo y no sé.
Y luego en el tema de Ramiro... Bueno, ya me pilla más, aunque sea familiarmente me pilla, pero me pilla más lejano, es el tema de la educación, de la enseñanza, de la labor dentro de la Liga Palentina,
laica. Pública, por una escuela laica pública.
Fue una pena que te lo perdieras, la intervención de Ramiro, porque habló mucho de la escuela, de la evolución de la escuela,
la necesidad,
desde los maestros que él tuvo y cómo influyeron los maestros en la educación de los niños de su generación. No sé, Ramiro será de tu edad, no creo que sea mucho más allá de la de Pablo,
es,
¿no?
Es un año más, creo, y además somos amigos, tanto de los dos. Yo iba a ir por cuestiones familiares, no pude, y la verdad que mi admiración hacia lo que están haciendo, ¿sabes? Yo la labor de Ángel ya la conocía, y además el trato con él es de lo más natural. Pero yo, amigos que tengo en el clero son así. Mi amigo el Bombi, con todo el respeto, está en la cárcel y toca la guitarra flamenca y se va a Ávila a tocar y no sé. Tiene una frase, el Bombi estuvo aquí, se llama Javi, y también es de estos. ¿Sabes? Y tiene una frase, él estuvo aquí en San Marcos y dice que él bajaba al bar por las noches después de todo el jaleo y dice, a tomarse su cerveza, y dice, vamos a ver, me la voy a tomar solo, me la tendré que tomar con aquel, con el que estaba un poco borrachillo, con el que le veía solo y
esa soledad de la que hablaba Manuel antes.
Y hemos tenido unas liadas tremendas. Lo peor que tiene el Bombi es que es del Madrid, pero vamos, es... Quiero deciros, no, bromas aparte, que hay un sector ahí de
que están, bueno, que están apartados en la iglesia, de la iglesia oficial, ¿no?
Pero es primordial lo humano y lo humanista de su visión de la vida, ¿sabes? Pero bueno...
Pero eso es lo que más me cabre a mí. Que su labor o su trabajo la rentabilizan otros, la rentabiliza la institución. Eso es el problema.
Bueno, pero eso...
Lo rentabiliza, igual que el papel de Cáritas, igual que lo rentabiliza la institución. Sí. El Blázquez, el portavoz de la conferencia episcopal, que dijo, no, nosotros hacemos una labor, ahí está Cáritas.
Bueno, pues yo creo que eso también lo podemos trasladar al terreno, por ejemplo, de la política. ¿Quién rentabiliza la tarea del alcalde de pueblo que coge la bicicleta, que no cobra un duro y se va a dar el agua a las 7 de la mañana porque está helada o lo que sea, ¿no? Pues el líder de partido, que es el que puede vivir a costa de la política, estas cosas, no
pero
sé.
Ese alcalde puede cambiar, pero esto es que llevan años y años.
Bueno, pues porque las cosas vocacionales cuesta quitarlas, ¿eh?
Es que además, ¿cómo pueden ser curas estos?
No, claro.
bueno, los planteamientos que tienen, el mismo vocabulario que utilizan, que es de lo más sencillo, con,
sí, vamos, sí,
tal historia, y de lo más cercano y de lo más, de todo lo que quieras decir de ellos. Y están dando el callo ahí. Claro, sí que es verdad que hay gente que igual se aprovecha, es está la iglesia de base que llaman, ¿sabes? Pero que en lo último que piensan, yo creo que es en la religión.
No, no.
A la persona, descontar. Vamos.
Hubo una cosa que me sorprendió muchísimo, y no sé a ti también, Manuel, si te sorprendió, la cantidad de gente joven que había.
Sí.
Muchísima gente que es joven. No sé si llevados por la creencia o por el tirón que estas dos personas tienen. Bueno, son profesores de instituto, con lo cual tienen alumnos de 14, 15, 16 años por ahí. Pero muchísima gente joven, además muy participativa. Y hubo un testimonio, recuérdalo tú, porque yo igual no lo recuerdo bien, que a mí me sorprendió muchísimo, el de la madre soltera.
Ah.
El de la madre soltera y el del parado de larga duración. A mí, más allá del...
De
color, del muchacho este subsahariano, pero el de la madre soltera,
sí, no.
Tela, ¿eh?
Es gente que además agradeció por haber venido, por haber participado, porque Ángel, bueno, hizo una invitación a la gente, a sus amigos, conocidos, a todos los, el grupo que está. Y la verdad es que escuchar en primera mano, además tener el valor de levantarse, de
abrir, sí, sí, entre
lleno el público, y
400, 500 personas.
Y reconocer, digamos, sus problemas o sus miserias delante de mí sin pedir nada. No es que lo hicieran por pedirse, ¿no? Para transmitir su situación, fue un acto valiente y además... Muy emotivo.
Y transmitiendo esperanza, ¿eh? No instalados en el dolor. El hombre, el señor mayor, ya con un paro, que trabaja 3 días, luego se va al paro otra vez, le vuelven a salir cosas de 3 días. Y así lleva 12 o 14, no sé, los años que dijo, debe tener unos 50 y pocos.
Además, yo como tengo fama de mal pensado, y lo soy, al final. La forma de transmitir también importa.
Uh-huh.
Esta gente tiene tablas, por decirlo de alguno. Uh-huh. Yo en plan de broma les decía cuando salíamos cantando, digo, gracias a que no me ve nadie, pero esto parece una iglesia evangelista.
No.
Aquí sí, cantando. Sí.
Me daba codazos así de vez en cuando, diciendo, ¿qué hacemos tú y yo aquí?
Aplaudiendo. ¿No? O sea, que esa cercanía, porque si vas a una presentación y te sueltan un speaker, o vamos, te sueltan ahí un discurso que no te va ni te viene, bueno, pues puedes estar bien, de acuerdo, pero igual tanto Ramiro como Ángel lo hicieron muy cercano. Lo hicieron que llegase a todo el mundo. Yo creo que desde un nivel intelectual, yo qué sé, del más bajo hasta el más alto,
sí.
Se llegaba, se transmitía. Era... y se transmitía las ideas que ellos pensaban.
Los perfiles de la gente asistente. Además, hubo dos cosas: la presentación del sacerdote de ese Jesús, Chuchi, que tú llamas, y que prologa el libro, y el epílogo del libro, Nicolás Castellanos. Un obispo atípico, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Sí. Hombre que renunció a la púrpura, nunca mejor dicho, del boato de la iglesia, por irse a Bolivia y empezar a trabajar allí con gente que verdaderamente lo necesita. Traeremos aquí, tanto a los autores como al prologuista, para que ellos nos cuenten de primera mano y nos den testimonios que ellos que lo han vivido.
Que a nivel de Palencia, que yo conozca, hay como 5 personas... que están, quien no está en Bolivia, está en Perú. Domingo está en Perú, que hemos hecho alguna actividad con él en el cole. Compramos una cerda para Coco Macaya desde el cole, ¿sabes? Con una...
Así.
Caco Macaya se llamaba el sitio. Bueno, quiero deciros la capacidad de seducción que ha tenido en Nicolás Castellanos a la hora de abrir un poco las puertas. Y cuidado que perdemos energías en criticar a los políticos estos de 2 al 4 que tenemos.
De medio
y este
pelo.
Este tipo de personas... que están dando el callo de otra manera, qué pocas energías gastamos en valorar lo que hacen, ¿sabes? Porque, bueno, valorar lo que hace un Ángel Aguado en Villamorín,
claro, pero por favor. Volvemos que sea al principio. ¿Cuántas páginas dedican a la prensa y los medios de comunicación, no a la prensa, al deporte? Fundamentalmente al fútbol.
Sí, también.
Y
nos dan lo que queremos.
Y a los investigadores de Salamanca, que casi lo tienen que cerrar, la investigación contra el cáncer, ¿qué?
Ya.
Bueno, la sociedad que estamos...
Pero que en una población que como Valencia, quiero decir que cinco personas que han renunciado a ese boato que dices y están dando de otra manera, y están abriendo escuelas, y están cavando zanjas para las acometidas de agua, para todo.
Chapó. Y que no son...
Omar, está Domingo, son personas que están ahí, ya os digo.
Hombre, en aquella época tú... En el medio rural, y ellos tuvieron la suerte de que estaban defenestrados a todos aquella,
claro,
digamos, ¿cómo se llama?, clase que salieron, o, no, los mataban, la promoción que salió de aquellos lados.
Los mataban al destierro.
Ya les mandaron a la zona norte de Palencia, que no estaban las comunicaciones como se estaba ahora, y las condiciones de hábitat.
Y lugares difíciles, con mucha...
Difíciles, con problemas, y allí mandaron a toda la gente.
Y cuidado que arreglaron tejados los hombres.
Claro, y en vez de eso, empezaron a trabajar.
Tejados, cabezas y economías domésticas, en gente...
Que por aquí los deanes y tal. Pero fijaros, ahora lo mismo que
un minuto tienes para
la
terminar.
Misma institución, para que se quede aquí a nuestros oyentes, y lo hay ahora agricultores, iba a decir, sacerdotes jóvenes con una ideología tan reaccionaria y conservadora, que les ves todavía, que están ahora en el medio rural, que les ves con sotana
y con clérigo,
que me han comentado, y no voy a decir los pueblos, que separan a los niños de las niñas, que dan una labor de catequesis a los niños, y a las niñas les dicen que no, que para ellas no. Y yo digo, pero bueno, ¿y la gente del pueblo, las madres, los padres, lo aceptan? Bueno, la iglesia.
Ya.
En fin, dejamos ahí. Una reflexión con las últimas palabras del amigo Manuel. Venga. Vamos a hablar un poquito ya del campo, porque ha hecho niebla, ha helado. No sé, en Baltanás, ¿cómo está?
Bueno, ha pegado unas heladas estos días impresionantes. Pero bueno, el campo estaba muy verde, sí, lo que he visto yo el fin de semana.
Seguís enteros.
Sí. ¿Y por Astudillo cómo está? ¿Y por La Vega?
Ah, pues en Astudillo tenía que helar más, porque no nos hemos enterado. Somos gente recia.
Pero
si
he oído yo...
Tu amigo el Bustillo nos daba unas temperaturas en Astudillo. Ya. Estos son como los de Bilbao.
Pero
claro, por eso se ha ido a
Larda son más bajas, pero no quiere asustar de lo que aguantamos allí.
Yo he hablado con uno de mis pueblos dos días y me ha dicho que nos hemos entendido y vosotros me vais a entender. Digo, ¿qué tal hace por Saldaña? Y dice, el grajo vuela abajo, Tomás. Y ya sabéis lo que pasa cuando el grajo vuela abajo, ¿no?
Sí, las nieblas y tal, pues... Ahora, pues mira, por desgracia, que esta mañana he estado en el entierro de un agricultor de mi pueblo, joven, que el cáncer se le ha llevado enseguida, y había muchos agricultores, y los agricultores, pues en esos sitios se habla de todo, y luego tomando un vino, la gente está contenta, han acabado todas las sementeras, han abonado, están... están quizás los que se han precipitado un poco por miedo a un otoño lluvioso. En las siembras están más preocupados porque las sementeras están muy adelantadas y los cereales y sobre todo los trigos están excesivamente adelantados para lo que es aquí,
la helada puede zurrar,
que ¿no? Se supone que vendrán las heladas y algunas heladas en marzo y tal, que y entonces esta temperatura le ayuda mucho.
¿Qué son las heladas negras que tanto habla del IBEX?
Las heladas negras son aquellas que no dejan humedad, que no son de humedad.
Y esas queman, abrasan, ¿no?
Esas queman, abrasan. Sobre todo, y las heladas negras se dicen, bueno, porque como lo dejan, no tienen humedad y sale el sol claro.
Ajá.
Entonces el problema de la helada, si tú hiela y sale el sol o niebla, pues no hay problema porque no te lo acaba de helar. El problema es como, por ejemplo, si sacas una cosa del congelador y lo metes al microondas y lo descongelas rápidamente.
Ajá.
Eso o lo utilizas o se acaba pudriendo. Sin embargo, si lo dejas descongelar un pasito, entonces las heladas negras sobre todo se suelen dar en primavera. Son aquellas que no lo notas, que han durado poco, que es la temperatura más baja, ya sabes que es cuando sale el sol. Al salir el sol es cuando se da el pico más bajo de temperatura, y entonces estando sin aire, y entonces ahí, si de repente hiela de menos y sale el sol, lo quema, y digamos en poco tiempo pasa de menos cero a más dos, más tres. Entonces en ese paso la planta no le da tiempo a eso y se pone
negro. Sí, adaptarse la quema, a la temperatura, ¿no?
La quema, eso es lo que llaman las heladas negras, que son las más peligrosas, sí, sí. Sobre todo para los frutales y las flores.
Sí, bueno, las flores, que además las dejan negras, por eso se llaman negras, ¿no? Las
ahora quema. Lo que tiene que hacer es helar, sobre todo, pues bueno, para que el cereal, para que realmente haga el ciclo, tiene que haber parada invernal. Cuanto más hiele el cereal, lo que hace es desarrollar raíces abajo para digamos, la savia para el verde y desarrollar.
Fortalecerse, ¿no?
De una exactamente. Manera. Los años que vienen, como que ahora ya con lo del cambio climático y demás, que vienen cada vez unos inviernos más suaves, luego las plantas adolecen más. Es uh-huh. decir, como les falte el agua, adolecen más porque su sistema radicular es bastante más inferior, ¿no? Pero bueno. Están ahí, ¿eh? Este año las perspectivas
oye,
son buenas.
¿Y por mi tierra?
Por Saldaña ya han empezado a cosechar los maíces.
El forrajero, me imagino, ¿no?
¿Eh?
El forrajero.
No, ya de grano.
¿Y de grano también?
Sí, les da entre 19 y 20 grados de humedad, según me han comentado, con lo cual ya les sale rentable en vez de dejarlo hasta enero o febrero. Más de 20 grados ya no es rentable porque lo tienen que llevar a secaderos y bueno, y entonces con 19, 20 grados sacan lo suficientemente kilos a mayores, digamos, para compensar la
curioso
y la remolacha también ya va a estar muy avanzada, aunque queda muy poquito.
Buen año
de remolacha. Y hablaremos algún día, que todo el mundo, hasta los mismos agricultores, están preocupados del boom del campo. Igual que hubo el boom de la construcción, el boom del campo en cuanto a precios, tierras, rentas. Esperemos que dure.
¿Y eso va a suponer la llegada de gente al mundo rural?
No.
¿No?
Eso es
una... O sea, ¿va a ser con el mando a distancia?
No, porque cada vez hay menos gente y cada vez tiene el agricultor...
Pues oye, mira, ¿has oído lo del boom del campo? Que dice que va a ser algo tremendo.
Pues mira, hoy hablando con un amigo del campo, el otro día no sé qué, y me fui a casa con 20 hectáreas que había sembrado. Digo, 20 hectáreas tardábamos nosotros... Los dos que estábamos en mi explotación tardábamos una semana preparar y tú en un día.
Con el Massey.
Con el Massey.
Massey Ferguson.
Con el Massey Ferguson y un Deu.
La película del marroquí del otro día en el cine club, ¿no?
Pero por eso te digo, o sea, que cada vez hay mayor. Luego, incluso la administración fomenta, porque para tener unos accesos, ayudas y demás, necesitas aumentar la explotación. Entonces, lo cual que te lleva o a comprar o a pagar unas rentas demasiado.
Bueno.
Está ahora mismo sobrevalorado. Incluso ellos mismos piensan que esto va a tener que dar un giro.
Subirá el precio de la tierra, evidentemente, ¿no?
Sí. El precio de la tierra está desplazado.
Las macetas no cotizan.
Están entrando precio de tierra y mucho... dinero.
Tenían que verle ustedes, dinero, tenían ustedes que verle
voy
la.
A decir un poco alejado del micrófono.
Pablo, tenían que verle nuestros oyentes la cara a Manuel cuando habla del campo, ¿eh?
Sí, no, es
se pone
una
no sé,
enciclopedia.
Sí. No sé, me lo imagino con capa y sombrero ya. A caballo por los campos del Cerrato.
Bueno, eso es terrateniente.
Pero es un
¿no?
tema, es un tema que
no es interesante.
El reflejo con el medio, con la naturaleza, el medio natural a mí me sigue preocupando mucho. El exceso de profesionalización o el exceso de una agricultura eso tan que, tecnificada...
Que le quita romanticismo al campo. ¿Qué?
Está haciendo daño a la naturaleza.
Ajá.
Están desapareciendo animales, plantas y tal, por ese uso y abuso de productos.
Claro, ahora se sigue en junio, antes eran agosto y no perdices ni codornices. Más allá de que los riegos en el Magreb...
Claro, si vas a tu pueblo y hablas con un joven, no, pero si vas con uno de tu edad, que no quiere decir que seas mayor.
Sí, muchas gracias,
además,
Manuel.
Yo sabes que te aprecio
un montón.
Te comentará lo mismo. Vas por el campo y no.
Ajá.
No se ve nada. No se ve ni pájaros ni nada. No,
es curioso eso, sí.
Sí, eso va a repercutir. Yo lo vuelvo a decir, en el tema de los costes, y esto es un tema ya un poco más profesional, en el tema de los costes yo sigo pensando que ellos harán números y les saldrá rentable, pero se han disparado. El coste por producción de hectáreas se ha disparado. Ahora lo mismo, al precio que está la cebada, el trigo, lo mismo tienen que llevar ya a los 3.000 kilos para compensar, ¿eh? Uh-huh. Estamos, fíjate de lo que te estamos hablando, cuando 3.000 kilos en los años 70, 80, bueno, era el cosechón del siglo, sí, era el cosechón del siglo. Y por otro lado, ya que nos queda poco, el vino va de madre.
Sí, ¿eso qué significa? A ver, ¿tú lo has entendido, Pablo?
Perfectamente.
Sí. Además, yo siempre he dicho que por San Andrés el vino...
No, el mosto,
mosto vino es. Sí, sí. No, pues el, no. Me han dicho en el País Vasco que por San Andrés el vino añejo es.
Pero bueno, a lo mejor allí es distinto.
Ya está hecho,
yo de toda la vida, yo el refranero dice eso, ¿eh?
Del mosto, pero es por lo visto me han dicho que eso es para San Martín, el mosto vin.
Bueno, pero son 11 días después, ¿no?
Ya, pues por eso, ya está hecho, ya no hay que hacer más.
¿No se mataba el gorrino en tu pueblo? Pablo, el día de San Martín.
Eso era el refrán, por
supuesto. Debe el refrán. A todo cerdo le llega su San Martín, ¿no?
Vino, si había alguno hoy que también que estaba allí, que te hace vino, muy bueno.
Por cierto, las nieblas malísimas para la matanza, ¿no?
Sí, las nieblas muy.
Horroroso, ¿no?
Horroroso. Las humedades.
Echamos los chorizos y la longaniza, esas cosas.
En fin. Las matanzas se hacen ya en los pueblos.
Oye,
todavía.
Se hace, ¿no?
Todavía, ¿no? Hay gente que lo hace para hacer chorizos, ¿no? Ya
sí, ya era algún gorrino así de allá a la Salamena y los chiquitos dijimos que vamos a matar a un gorrino y vamos corriendo todos.
Que era otro de los sonidos nostálgicos que hablábamos al principio.
Para que nos dejaran la vejiga para jugar al fútbol luego, inflándola.
Que no soy ganador a los defensores de los animales.
Bueno, que nos arman una. Oye. Compañeros, ha sido un placer. Pablo, Manuel, Manuel y Pablo.
Igualmente.
Oye, contactamos con la gente esta del libro de Brotes Verdes. Y que vengan un día y nos cuenten aquí una tarde.
Perfecto.
Todo esto se va, ¿no?
Vale.
Un placer estar con vosotros. Sana envidia por esas setas y esos disfrutes de caldos en el País Vasco.
Esto es lo que tenemos los amigos, con tal de fastidiar.
Sí, está claro. Y si sos del Barça más.
Yo simplemente lo he dicho porque cuando se ha empezado a tocar y decir, no, que no. No, simplemente, ¿eh? Yo no me gusta dar envidia, ¿eh?
No, ahora no se irá. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, como siempre, un placer haber estado con ustedes aquí en directo en esta hora de los miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Son las 17:58. Ya les dejamos. Disfruten de esta tarde, que no muy fría aún, y del otoño palentino. Y sobre todo, como dicen los amigos con los que comparto estar con ustedes, disfruten de la naturaleza, que es una maravilla. No podremos no tener otras cosas, pero desde luego, entorno para perderse un buen reto y disfrutar del otoño es envidiable, ¿no? No sé si estaréis vosotros
sí,
igual.
Sí, sí.
De acuerdo. Que les vaya bonito, como dicen los argentinos. Muy buenas tardes.